La Gabarra en Radio Popular.
Dos y seis, zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Atlético en nuestro Oye Cómo Va, como todos los días, y hoy además, pues mirando prácticamente, única y exclusivamente, en lo que va a pasar en la Catedral a las 10 de la noche con ese Athletic Betis. Empezamos con las presentaciones. Ainhoa Urquijo, ¿cómo estás?
Muy bien, Arratsalde León. Un poco nerviosa, pero bien.
Bien, sí. ¿Lo ves mejor que contra Sevilla sí. y Mallorca? O bueno, también lo veías bien esos partidos y luego...
A ver, el Sevilla iba a ser un rival complicado en casa, venía de una buena racha. Nosotros tampoco hicimos mal partido en la primera parte, de hecho. En la segunda ya imagino que los dos goles anulados y ya que veías que el Sevilla había introducido cambios, tú seguías ahí un poco... Entonces, pues bueno, pero bueno, yo espero hoy un buen partido, siendo a las 10 de la noche y que ofrecer un espectáculo, que si no...
Para que vaya la gente, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, todavía estuvo bastante bien de público, ¿no? 43.000 fueron.
42 y pico.
Carlos Tavalla, Mundo Deportivo, gracias a Dios.
Hola, Raúl,
por redondear, 43.000. Y hoy también andaremos por ahí, ¿no? Más o menos. Un partido muy importante.
Yo la verdad el otro día no me esperaba tanto. Me esperaba sobre 35 así. Hubo 42, que me pareció una asistencia muy buena.
Yo sí pensaba que íbamos a llegar a los 40, ¿eh? A 43, incluso se me fue un poquito para arriba. Pacho de la Rica, compañero en relevo, ¿qué tal, Arratsaldeón?
Muy buenas.
¿No queréis una final? Aquí tenéis una final. Esta noche.
No me gustó mucho esa frase, no. Pero sí, es una final. Eso está claro, es una final. Pero no creo que no permite comparaciones lo de... Lo que va a jugar Osasuna este sábado con el Real Madrid y lo que va a jugar el Atleti hoy contra el Betis. Pero bueno, es un partido importantísimo. Yo creo que va a haber buen ambiente y que va a haber mucha asistencia. Yo por lo menos entre mis amigos hay bastante plan. Igual es por el sol y tal que hay plan a la tarde. Así que yo creo que va a haber buen ambiente y soy muy optimista para el partido.
Sí, porque esa frase nos recordaba esa eliminación de Copa contra Osasuna. Lasne Palacios, ¿qué tal, Arratsaldeón?
Hola, muy buenas.
¿A ti tampoco te gustó la frase o no le das más importancia? Hay gente a la que no le ha gustado. Lo que pasa es que quizá a otro se le daría más, le sacaría más punta. A Valverde se le respeta bastante en eso.
Bueno, a mí la frase... Mientras hoy ganen y se pongan por encima del Betis, la frase me da igual, sinceramente.
Sí, bueno, porque si es modo final, no ganamos esta noche. Si nos ponemos en modo final, no sacamos los
tiene que
puntos.
Ser cuartos o así. Si son cuartos, ahí sí, seguramente sí pasamos.
Eso es verdad.
Y es a un partido, así que ahí sí pasamos.
Hay que decir que son cuartos de final de Copa, ¿no?
Eso es.
Para que lo saquen adelante. Bueno, partido definitivo, dijo ayer Ernesto Valverde. Claro, si tú ganas, ya te colocas sexto, dependes de ti mismo. Luego hay que defenderlo, que quedarían muchas jornadas todavía. Pero es que si pierdes, ya solo te queda la séptima plaza. Yo, para mí, ¿eh? Si pierdes hoy...
Para él también, ¿eh? Ayer se lo pregunté yo en rueda de prensa y vino a decir que si pierdes tienes que mirar más para atrás que para adelante. Pero bueno, yo creo que es un partido muy, muy importante en el que otra cosa es que se da como muy por hecho que si gana Atleti prácticamente tienes ya la clasificación y luego tienes un calendario complicado. La siguiente salida es muy complicada a Villarreal. Pero bueno, también aprovechando el pinchazo del Villarreal de ayer, pues bueno, te da ese plus para poder ir allí a intentar incluso ilusionarte con una quinta plaza.
La verdad es que fue extraño esa frase de Valverde, que Valverde no suele ser de dar muchos titulares. E incluso los entrenadores nunca hablan de finales, ¿sabes? Le parece que tienen repelús hablar de finales. Y dijo, no queríamos una final, pues aquí la tenemos. Bueno, está claro que es un partido decisivo porque tú puedes sumar 3 puntos, no lo suma un rival directo, le superas en la tabla, te colocas sexto, dependes de ti mismo. Yo creo que es importantísimo ganar esta noche.
Sí, es importante. Además, luego, al final, el rival directo también es Villarreal, que vas allí. Entonces, si vas sumando puntos, luego también vas a Villarreal con menos puntos de diferencia. Si ganas ya en Villarreal, ya sería la bomba. Y así que sumas puntos, muchos puntos. Pero es verdad que es muy importante hoy y que al final hay que pensar en el de hoy y no en el de Villarreal.
Sí, yo creo que también, además, aparte de alcanzar el sexto puesto, también dejarías atrás a los rivales. Por ejemplo, Girona y Osasuna se quedarían a 6, Rayo Vallecano se quedaría a 7, entonces ya se irían alejando también los rivales.
Sí, no, que hay que mirar hacia arriba y hacia abajo. Si ganas, más hacia arriba, pero como no lo consigas, más hacia abajo. Ayer en la tertulia se habló de, no digo de salir a empatar ni mucho menos, porque es un partido en el que tienes que ir a ganar sí o sí para ser sexto, pero que si no te están saliendo las cosas, por lo que sea, como el otro día contra el Sevilla, que a lo mejor tampoco hay que volverse loco, porque un punto, todavía tienes el golaveraje en el aire, que de momento es tuyo, seguirías con el Betis a dos puntos, que tampoco sería inalcanzable. Digo, porque el otro día contra el Sevilla parece que las prisas esas, el, pues fíjate, no, Simón para Geray de mala manera, se resbala, que igual hay que jugar con cabeza los últimos 10-15 minutos si no vas ganando, ¿o qué? ¿O no? Hay que ir ya...
Pero eso si no, los 10 últimos minutos. Yo
sí, creo te estoy hablando de jugar con cabeza. No, a ver, que hay que ir a ganar,
que
lógicamente.
No pase, que no pase lo del Sevilla.
Por ejemplo.
No, que no haga esa cesión Unai Simón, después...
Que a veces por ganar 10 segundos
sí,
pierdes
un punto que hubiera sido muy valioso. Pero bueno, yo creo que es un partido que hay que ir a ganar. O sea, es solamente el impulso que te da en la clasificación y moralmente para los cinco partidos que van a faltar. Yo creo que es un partido que hay que ganar.
Hombre, ganar está seguro, pero también es verdad que mejor un punto que ninguno. Entonces sí que hay que jugar un poco con cabeza, porque hemos visto también que al final del partido también no Unai Simón solo, sino que hay muchos errores individuales atrás por querer jugar rápido o llegar rápido arriba para poder centrar, y muchas veces lo que nos pasa es que los centros van arriba pero no valen para nada, porque no se rematan o al final pierdes la pelota por hacer un mal pase. Entonces sí que es verdad que si no se está ganando, tampoco hay que volverse locos, porque es mejor sumar a no sumar.
Ayer se lo preguntaba a los compañeros que estaban en la sala de prensa, controlar esa ansiedad, ¿no?, que puede haber por la victoria.
Sí, a ver, sobre todo también que Atleti en los últimos partidos está encajando mucho gol en los tramos finales. El otro día en Mallorca fue al revés, pero que venía Atleti de encajar mucho gol en los últimos minutos. Y en ese sentido, obviamente, si no se consigue adelantarse en el marcador en los primeros 80 minutos, pues el empate te puede llegar a dar que todavía sigues en la pelea. Pero bueno, viendo lo que falta, el calendario que tiene el Atleti, para mí, si quiere aspirar a Europa directo, sin esperar a lo que haga el sábado Osasuna, creo que pasa por ganar hoy. Y yo creo que el vestuario lo tiene que tener muy claro y que el mensaje tiene que ser ese, con ambición y con la obligación, casi te diría, si quieres estar en Europa, de ganar ante un Betis que además no viene bien, que está siendo muy irregular y que Atleti, además, hasta Mallorca, que quizás generó algo de dudas, venía muy bien, por lo menos en sensaciones, también en resultados, más allá del tropiezo con el Sevilla. Entonces yo creo que la ambición tiene que ser absolutamente ir a por los tres puntos.
Y después ya que sería la tercera oportunidad que pierdes de auparte a la sexta,
sí,
plaza, ¿no?
Sí, 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 los momentos
Sevilla,
clave, ¿no?
Mallorca, después el Mallorca el otro día no se hace buen partido. Yo creo que es uno de los rivales difíciles para Atleti, es uno de los que, ¿no?, que juega con cinco atrás.
No, le plantó el autobús y a Atleti eso le cuesta. Le cuesta a muchos equipos, pero a Atleti
sí,
especialmente.
Hubo muchos cambios también en la
También, forzados, la mayoría.
Sí. La mayoría sí, sobre todo, bueno, que es que vienes con este ajetreo de partidos, que ayer Valverde se quejaba un poco del calendario, y es que lo que ha vivido todos los equipos, pero que tres partidos en siete días a estas alturas de la competición, es que es muy difícil tener a todos, o sea, que puedan saltar al campo, y luego los que saltan al campo que están en condiciones, porque es que yo les veo algunos que están...
Sí. Y luego encima se junta con sanciones y lesiones, y ya entonces sí que las rotaciones pues cuesta, cuando no has tenido muchos jugadores metidos en dinámica que ahora te puedan aportar, ¿no? Porque también es injusto sacar a un jugador que no tiene ritmo y decir, venga, ¿por qué no rindes? No es fácil, no es nada sencillo. Y en cuanto a esa pelea por Europa, lo hemos comentado muchas veces, el Athletic luego tiene Villarreal, le queda fuera, o sea, es una Real Madrid, en casa Celta y Elche, y el Betis, por mirar al más cercano, tiene Sevilla y Girona fuera de casa, además de Athletic, y en casa Getafe y Valencia.
Pero es verdad que se están jugando todos algo.
Claro. El Sevilla, aunque no se jugara nada, va a hacer todo lo posible por ganar ese partido. Eso por descontado. El Girona está, bueno, la última jornada no sé cómo va a estar, pero puede estar peleando por la séptima posición tranquilamente. Getafe, que vamos a decir, ahí con Bordalás, ayer ya vimos lo que puede dar de sí. Y el Valencia, que también puede estar ahí, ¿no? Sí.
En principio, a priori, parece más fácil el calendario del Atleti que el del Valencia, ¿no?
Sí, es verdad que las...
El Betis.
Que el Betis, perdón. Sí, sí.
Es verdad que a mí la salida de Villarreal y la de Madrid, es que lo del Madrid me da igual que, ya, que ya. No se juegue en nada, es el Madrid y en el Bernabéu.
Salvo que tenga la final de Champions una semana después.
Que sí, pero que ni aún así.
Ni aún así tampoco lo ves. Oye, mira en Anoeta.
Sí, bueno, pero yo estuve en Anoeta y pues, la Real estuvo...
La Real jugó muy bien, ¿eh?
Impresionante.
La presión que hizo en la primera parte...
Así como aquí en San Mamés me dejaron muchísimas dudas y les veía que se estaba cayendo el equipo y que no eran capaces el otro día.
Pero han vuelto a recuperar el tono, ¿eh?
Impresionaron muchísimo el nivel que dieron y luego es que la exhibición de Silva fue espectacular. Pero el Madrid en la primera parte... La compite muy bien y es que tienen jugadores que aunque no estén los titulares, te sale Asensio, te sale... Bueno, Mariano, la verdad que no, el pobre no apareció, pero incluso el uruguayo que salió en la segunda parte me parece muy buen jugador y bueno, que no me convence nada acabar la liga en el Bernabéu.
Hombre, aparte está claro que sus suplentes no son
media punta ofensivo.
Nuestros suplentes, o sea...
No. Ollán y Herrera al mando, hoy gana más fácil, dicen los oyentes en el WhatsApp 688-89-3635. Por favor, el sábado con el Madrid. Yo antes que antimadridista soy del Athletic. Hombre, yo creo que vamos todos con el Real Madrid, pregunto, por intereses del Athletic, ¿no? ¿O no?
Yo sí, yo estoy claro. A ver, yo por sentimiento preferiría ganar a Osasuna, pero en este caso prefiero ganar que gane el Madrid.
Hombre... Yo creo que todo el mundo prefiere que el Atleti pueda entrar en Europa.
No,
a que
todo el mundo
gane.
No. Hay gente que nos ha puesto WhatsApp que ellos van con Osasuna y que si el Atleti no es sexto, pues que hubiera sido sexto, que hubiera ganado.
No, pero no solo ser sexto, ¿eh? Porque la gente se está quedando solo ya, con el hecho de ya. Europa, pero es que si eres sexto y ganas Osasuna, tú vas a la Conference.
Sí.
O sea, que la diferencia es muy grande.
Entonces, también, sí.
O sea, que no es solo el ser sexto o séptimo, claro, a mí si el Atlético queda sexto, gana Osasuna y vas a la Conference siendo sexto, después de todo lo que ha...
Claro, una cosa es que hubiera acabado la Liga, que fuera la final de Copa, y tú ya sabes si eres quinto, sexto o séptimo, ¿no? Como nos pasó con el Alavés-Barça, sí. Aquella final, sí. Que íbamos todos con el Barça porque te implicaba a ti como Atlético. Ahora es verdad que luego habrá jornadas después, pero mejor tener el comodín del séptimo puesto,
sí,
¿no?
Sí, es que si gana Osasuna la Europa League es muy, muy complicada para el Atlético porque tendría que quedar quinto, o sea...
Ayer Pellegrini también reconoció que también él prefería que ganase.
Pues claro, y si le preguntas al Villarreal también, y al Girona.
Pues a los que están por abajo, nuestro también.
Pues esta noche le tocará responder esa pregunta, Ernesto Valverde, vamos, entiendo. Yo voy con Osasuna, no puedo ir a favor de la mafia, nos dice este oyente, que entiendo que es del Athletic. Yo el sábado no voy ni con Madrid ni con Osasuna, voy a la playa, dice. Dice otro, no todos, Gora Osasuna. Y os he dicho que, oye, cada uno. No soy del Madrid, pero que gane la Copa, este sí. Osasuna y Pamplona al Athletic no le quieren ni ver. Pues en parte sí. Valverde ya comentó ayer que quiere algún fichaje por la marcha de Íñigo. Sí, luego ahora lo vamos a debatir de los centrales. Hay un montón de mensajes. 688-89-36-35, una pausa y hablamos de otras cuestiones del partido, que tenemos muchos temas encima de la mesa aquí en La Gabarra.
Si quieres vivir el ambiente de una romería tradicional este sábado, acércate a Sanfuentes. Danzas populares, desfile y subida con burros a Santa Lucía, concursos de pinchos y rinchis y rana, premios, buenos alimentos y Euskal Romería con su carta aldea. El 6 de mayo de romería a Sanfuentes. Avanto Ciervenaco Udala.
Mamma mia.
My mother.
Meine Mutter.
Mamé.
La mía mamá.
Lo digas como lo digas, sabes que ella es única. Díselo con algo especial. Roaldo Joyeros Bichiteguía. Diamantes para momentos únicos. En Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Roaldo Joyeros Bichiteguía. Zoriona Kamatsus.
La impresionante excursión a los lagos de Colomers. La visita a la cascada del Salt del Pis. O la adrenalina de un descenso en rafting por las aguas del río Garona. Esta primavera, empápate de pura naturaleza. Esta primavera, escápate a la Val d'Aran. La esencia de los Pirineos.
Con Lansolar ahorras en tu consumo energético y cuidas el medio ambiente. Lansolar analiza el tipo de energía renovable más adecuada, pellet, madera, aerotermia, geotermia, solar térmica, fotovoltaica y realiza la instalación con total garantía. Toda la información y contacto en lansolar.com.
La Fábula. Menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula. El cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto, Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Si necesitas realizar una reforma integral en tu casa o local comercial, Bascol es tu empresa de confianza. Somos especialistas en reformas integrales y te ofrecemos una coordinación de gremios de gran experiencia, diseños en 3D, precios atractivos y la mejor calidad. Bascol, tu tranquilidad es lo más importante. Bascol.eus.
Abierta la segunda convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco, nos avalan más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien, matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Seguimos en la gabarra y mirando el partido de esta noche, si hacemos la alineación, Paredes y Vivian como centrales.
Más opciones no quedan, a menos que pongamos a Valenciaga.
¿Jugador específico de ese puesto? No. Ahora, que haga un apaño, yo no lo veo, ¿eh? Yo creo que van a jugar Paredes y Vivian. ¿Os da miedo ir a un partido tan decisivo con Paredes y Vivian como los dos centrales titulares y además sin alternativa prácticamente?
A mí no, porque yo el día del Madrid jugaron los dos, creo, ¿no? O por lo menos Paredes jugó titular y jugó un buen partido.
Sí, se perdió, pero es verdad que yo creo que el chaval estuvo bien. Contra el Girona también fue titular y se perdió. Y el otro día
fue tercera titularidad,
Girona igual no estuvo tan bien no como contra
el
Madrid.
De central y el otro día de lateral, bueno, eso sí que no
se quedó posición. Atrás y trató de cumplir.
El otro día fue a cumplir.
Sí, ¿qué le vas a pedir, no? En su tercera titularidad y en una demarcación en la que no es la suya, pero hoy sí, hoy con Borja Iglesias ahí se supone pegándose los dos.
A ver,
no es la mejor situación.
No me genera miedo, pero está claro que, bueno, pues un poco de preocupación, sí. Sí, porque no son los, o sea, son los, digamos que los titulares no están. Los dos mejores centrales de la temporada para mí. Vivian, esta temporada ha sido su confirmación, pero las últimas jornadas a mí me está dejando algunas dudas. Y Paredes, pues es un poco incógnita. Al final.
No sabemos lo que va a ser todavía. Es un melón por abrir.
Es un melón por abrir y tiene un partido muy importante contra un equipo muy ofensivo. Y pues bueno, pues tienes esa preocupación de a ver cómo rinde. Ahora, el Betis viene igual. O sea que en ese sentido, bueno, pues igualan un poco las fuerzas. El otro día yo me acuerdo que.
Casi peor, ¿no? Porque tiene un central.
Sí, viene solo
¿no?
con
Pechela.
Sí, bueno, Vivian. Tengo que decir. Bueno, sí, es un central titular, ¿no? Sí. Pero creo que van a meter a Guido, ¿no? Parece de...
Sí, eso parece.
Tiene algunas opciones, no sé.
Hablan de Paul también, ¿no?
Sí, pero bueno, yo, o sea, que son un poco apaños también.
No.
O sea que...
sí, son eso, parches.
Parches, sí, bueno, en ese sentido se igualan un poco las fuerzas. A ver, yo creo que pueden cumplir bien, pero sí que me genera algo de preocupación, desde luego.
A mí miedo tampoco. O sea, le hemos visto las veces que ha salido tampoco... Es verdad que justo en los que ha salido ha sido titular, pues bueno, dos puntos no se han conseguido, pero yo creo que él no lo ha hecho mal, o sea, él lo intenta dar todo y hemos visto también una buena imagen. Claro, es verdad que son muy pocos partidos y que tampoco sabemos muy bien o cómo juega, porque la continuidad y todo eso no la tiene.
Todavía no sabemos qué tipo de central es y hasta dónde puede llegar.
Entonces, bueno... Un poco incógnita, pero miedo no. No, a mí miedo tampoco me da igual más miedo, bueno, no sabría qué palabra usar, en el hecho de que, por ejemplo, igual no tener un relevo natural en el banquillo, como central, en caso de alguna lesión o por lo que sea, si de repente se encuentra muy cansado en el partido o
sí,
se ha visto
tarjetas,
muy superado.
Es que no ha llamado Ernesto a ningún chaval del filial, que ya sé que el filial no ha hecho un temporadón, pero bueno, para llevar uno por si acaso en el banquillo, a mí me llama mucho la atención, me sorprende, siendo un club de cantera, que no tengas a un chaval en la convocatoria. Me sorprende mucho.
Sí, bueno, pero el filial, claro, es que fíjate quién está jugando en el filial. Están jugando jugadores del Baskonia, centrales del Baskonia. Entonces, que no confiará.
Sí, es que es una posición en la que en el Bilbao Athletic no ha ido bien y que no confían en ellos. Si prefiere un parche como sería Valenciaga o incluso meter a Dani García.
Y la temporada que han hecho los centrales del Bilbao
Athletic. Por eso, que es que es justo la posición en la que...
Es la posición más floja de, sí, del Bilbao Athletic de la temporada, yo creo.
Por eso, que yo creo que no tiene ninguna confianza en eso y prefiere meter un parche en caso de necesitarlo como sería Valenciaga o Dani García, que ya le probó en pretemporada.
Leque jugó un rato ahí, ¿no? También este año no fue un partido fue que acabó raro...
Pues no fue contra el Girona.
Contra el Girona,
sí,
puede
creo
ser.
Que fue,
sí,
la
verdad
es
que para que a mí ese día no me pareció tan mal tirada porque el Atlético estaba volcadísimo y se quedaban solo dos atrás. Y bueno, dejó a Leque ahí que casi no era ni central porque era más pues un jugador rápido para que si había una contra del Girona, pues tener un jugador rápido ahí. Si juega en una línea de cuatro normal en un partido, digamos que todavía le falta media hora, lo de Leque. No lo veo.
Yo, hombre, si hay que tirar de alguien sería Valenciaga, entiendo, porque Dani García le probó, pero yo creo que tampoco le convenció
en pretemporada, pero durante la temporada no lo ha puesto.
No.
Además, cada vez que ha tenido que...
Tampoco ha tenido tantos problemas, o sea, ha tenido problemas, pero no tantos como hoy, justo.
No, pero cada vez que ha tenido que tomar una decisión de esa, ha optado por la opción natural, ¿no? Paredes contra el Madrid, por ejemplo, el otro día Kappa, que le faltaba de Marcos, utilizó a Kappa. El otro día tiró de Paredes porque ya de Marcos le tenía que dar descanso.
Y Kappa no estaba.
Leque venía todavía con muy poco...
Acaba de regresar a la convocatoria después de dos meses de baja. Cada vez que ha tenido que tomar una decisión de esa, ha optado por la opción natural.
Igual es también... una llamada a los dirigentes para que miren un central de cara a la próxima temporada o no.
A ver, a mí
o estoy hilando muy fino yo.
A mí ayer me sorprendió la respuesta porque cada vez que se le planteaba por Íñigo Martínez siempre decía es jugador nuestro hasta que acabe la temporada, es jugador nuestro y nunca se metía a hablar del futuro. Ayer dijo que lo que habían hablado con el club es que había que tener una plantilla competitiva.
Es verdad que la pregunta estaba como mejor planteada para en ese sentido, para que bueno hable del futuro. O sea, él al final, por omisión, parece que dice que Íñigo Martínez, o que da por hecho que Íñigo Martínez se va a ir, pero realmente no se refiere a eso. O sea, se refiere a que con el club estamos hablando, de cara a la próxima temporada, y que está claro que hay que tener un equipo competitivo. Bueno, te lo deja entre líneas, se da por hecho.
Podría haber dicho Íñigo Martínez es nuestro jugador de momento. ¿No?
Sí, pasa que yo creo que es que ya todo el mundo lo da tan por hecho que ya no vale la pena seguir.
Es que yo creo que también que no sabe ya qué decir, porque si ya lo sabe todo el mundo, o sea, ¿qué va a decir él?
Sí, yo creo que si se le pregunta directamente cómo ves a Íñigo, la elude, sí. Pero si, bueno, pues en ese sentido pues prefieres responder eso, que creo que es una cosa que ya se da por hecha. Y de paso pues le pasa el melón a la dirección deportiva de que hay que fichar algo.
Sí, atentos, ¿no? Porque además, mira, Muniain dijo que estaba para Villarreal, que podía estar para el próximo partido, o por lo menos para entrar ya, ¿no? No sé si para jugar de inicio, pero igual para estar en convocatoria y jugar algunos minutos. Pero Geray, que va a haber que esperar. Y claro, quedan 5 jornadas, queda un mes de competición.
Bueno, a mí también me sorprendió. Digo, no sé. Que se esperaba contar con él en algunos partidos.
Claro, en algunos
partidos. En esa posición está...
O igual es que juega uno, tiene que descansar otro. Claro. Juega infiltrado, ¿no?
Sí, llevará jugando infiltrado también bastante tiempo, porque no es una cosa de ahora. Y hasta que no ha aguantado más, que el otro día no podría más, porque al final eso... con el tiempo ya no puede ni echar ni correr, ni echar un sprint. Entonces, habrá sido que ya no pudo más y tuvo que parar. Porque también, al final, tener a alguien que se arrastra por el campo, pues...
Sí, que podía haber aguantado, dijo Ernesto, pero que bueno, decidió cambiarle. Tampoco estuvo muy fino. No. Y era ahí en Mallorca y dijo, mira, pues mato 2 pájaros por un tiro.
Fíjate, cuando Sancet tuvo pubis, Sancet se perdió un montón de partidos, ¿eh?
Sí.
Lo de la pubalgia en el Atleti, yo no sé si es que solo vemos lo nuestro y no miramos fuera, pero es que... Pero no sé si está en la media está por encima. A mí me da la sensación que está por encima.
O que solo hay aquí, porque...
No, tanto como que solo hay aquí, no, pero...
A ver, en la época de Bielsa fue una locura. ¿Sabes?
Bueno, aquello ya fue...
Pero bueno, aquello era lógico.
Hasta el masajista tenía...
Aquello era lógico porque tenían los 11, 12 jugadores que habituales. Sí. Pues bueno, si llegaron por encima de 50 partidos, 60 creo que llegó Susaeta.
Pero lo curioso es que los dos últimos casos se han solucionado a priori con tratamiento conservador. No, Dani García y Sancet, que normalmente siempre iban a operarse a Alemania, además. O sea,
sí, Yuri sí fue a operarse a París.
Se operó en París, pero los dos, Dani García y Sánchez, y los dos últimos casos de Cubis, bueno, el último ha sido Yeray.
Claro, superarlo ahora, pero yo creo que esas cosas
a largo plazo
prolongas un poquito, alargas, pero yo creo que al final acabas pasando por el cirujano.
Sí, pero que yo no sé si, por ejemplo, o sea, no descarto que juegue contra el Villarreal, por ejemplo, y que luego pare dos semanas y que luego acabe jugando en el Bernabéu.
Sí, puede ser. Es lo que dijo ayer Valverde, ¿no?
Yo lo que entendí ayer es que cuando de verdad el equipo le tenga que necesitar descansar e intentar apurarle en los días clave.
Le sacas de la urna, ¿no? Que juegues y luego le vuelves a meter en una cámara hiperbárica de estas y...
No, pero se supone que Íñigo para el próximo partido tendrá que estar. Una sobrecarga muscular, lleva tres partidos de baja.
Es que con una sobrecarga, desde luego...
Yo creo que tendrá que estar para Villarreal. Además, hay parón este fin de semana. Es el día 13.
Bueno, no confirmó nada de Íñigo Martínez, tampoco de futuro. Muni, así como de Muni sí dijo lo de Villarreal, de Íñigo Martínez, y como además está en duda, vamos a decir, su futuro, pues es un agravante más, ¿no?, para esta situación. ¿Creéis que va a estar para Villarreal Íñigo Martínez? Hay quien piensa que no va a jugar ya ni un solo minuto más.
No,
yo creo que sí va a jugar.
No creo, yo creo que sigue siendo indispensable en la plantilla y de hecho se nota sobre todo este tramo final de la temporada cuando no está. Es decir, Íñigo Martínez hace mejores a los que tiene al lado y de hecho de cara a la temporada que viene Valverde, bueno, lógicamente es una... O sea, se va a notar su falta. Pero yo creo que algún partido tendrá que jugar. Si no, es pues más fácil ya rescindirle el contrato y ya que se busque la vida. Es que si no, ¿para qué lo vas a tener en la plantilla si no vas a jugar?
Hombre, y tampoco tiene mucho sentido, ¿eh? Porque estás pagando una ficha que es de los mejores jugadores. Porque si me dices que es un jugador que o tienes muchos más en su posición y no destaca por encima de los demás todavía, pero no siendo así, o sea, es una tontería tenerle la plantilla, seguir pagando para nada, o sea, para que no aporte nada en esos partidos que son importantes. Porque si no te estás jugando nada, pues igual si le darías minutos, pues igual a Paredes, porque el año que viene sí parece que no va a estar Íñigo Martínez, por no decir que no va a estar, ¿quién va a jugar ahí? O sea, va a ser Paredes. Entonces, si fuese así, que le dé minutos a los que no tienen muchos minutos, pues todavía, pero ahora mismo no tiene ningún sentido que no juegue, o sea, porque le estás pagando, eso para empezar.
No, yo creo que jugará. Sí, creo también que en Villarreal tiene que reaparecer. O sea, ya son tres partidos de baja. Y respecto a lo que dices, yo sé que es difícil, pero yo creo que Paredes tenía que haber jugado más esta temporada.
Sí, yo también creo, ¿eh? Pero es que
se plantea una posición la temporada que viene que me da un poco miedo.
Pero es que ahora también son partidos muy importantes. Entonces...
Sí, es que siempre es difícil para un entrenador poner a un central que ha jugado poco. Pero yo creo que tenía que haber tenido más partidos para
eso. Sí, yo también lo creo, ¿eh? Pero ahora ya, siendo los partidos que son, que quedan pocos, que estás en la lucha, es difícil también, yo creo, darle minutos a Paredes. Y si está Íñigo, ¿eh? Porque como, bueno, no sabemos si va a estar, pues es lo que hay, ¿no? O sea...
Vamos con los mensajes de los oyentes en el WhatsApp 688-89-3635. Enseguida hablamos de los porteros, ¿eh? Dice por aquí: última oportunidad para engancharnos a Europa. Hoy tiene que ser sí o sí. Máxima confianza en Vivian y Paredes. Más, a los aficionados nos gustaría despedirnos de Íñigo viéndole jugar en el césped. Yo espero que puedan. Las palabras de Valverde me parecen fuera de lugar. No vio al Presi con el capitán Muni a principio de temporada diciendo que había que ir a Europa sí o sí. Hombre, estaba él sentado en esa mesa. Me da mucho yuyu Paredes y Vivian por el centro. Los despistes de De Marcos y el mal genio de Yuri. No lo ve muy claro, ¿eh? Más, tenían que estar en Navarra todos esos que quieren que gane Osasuna en las finales contra el Barça y ver cómo celebraban y cómo aplaudían al Barça. Por cierto, después de pagarles las deudas. Yo siempre con los rivales de San Sebastián y Pamplona, siempre. Vale. Bueno, nada que no sepamos o intuyamos, por lo menos. La final a poder ser que no la gane ninguno de los dos. Los rojillos nos quieren igual que nuestros vecinos monárquicos. Que gane Osasuna. Los bilbaínos siempre hacemos el pardillo. Luego vamos al Sadar y a Noeta y nos tratan como nos tratan. Que ocurra lo que nos asegure la plaza europea. Dice esas entradas. Y ir con Osasuna, ya veréis cuando nos toquen en el Sadar cómo saldrán. Nunca con Osasuna, no soportaría que te cantasen ¿y la copa qué? Prefiero cantársela yo a ellos. Pues a ver si ganas una final de una vez, Chingurri, dicen por aquí. En Pamplona nos odian, o sea que a la Madrid. Vergüenza rojiblanca, ¿somos distintos?, se pregunta este oyente. Vencedor juega ya. No creo que sea el día. He leído que Íñigo va a renovar por el Athletic. Ojalá. Pues sí, da mucho yuyu la pareja de Vivian y Paredes. Pues mejor hacerse de otro equipo. Lo de Yuri y su carácter, pues si ya se sabe. Y otro dice, Aupa o Osasuna. 688-89-36-35. Enseguida hablamos de los porteros del Athletic.
El Gremio de Pastelería Artesana de Vizcaya propone regalar dulces artesanales, deliciosos detalles y tartas personalizadas a todas las amachus para celebrar el Día de la Madre este domingo. Cariño, rico y sano van de la mano en las pastelerías artesanas del Gremio de Vizcaya, las que lucen la Carolina y el distintivo Aquí Pastelería Artesana.
Yatemar, 30 años a bordo. El patrón de Yatemar es confiar en los motores Volvo Penta, líderes del mercado náutico. Comprar tu embarcación en Yatemar tiene muchas ventajas. Llama a Yatemar, 944-601501. Te atienden en el puerto deportivo de Guecho. Navega con total garantía. Yatemar.com.
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, Carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
Colore, tu taller de arte en Bilbao. Clases de dibujo y pintura en todas las técnicas y para todas las edades. Extraescolares artísticas para colegios, teatro, cocina, circo, baile, pintura, manualidades. Colore, un referente en las actividades creativas para el aprendizaje de los niños. Descubre coloretaller.com, tu taller de arte en Bilbao.
Lizcain, somos especialistas en decoración y reforma integral de baños. Abarcamos todos los gremios y seguimos las últimas tendencias. Nos avalan más de 20 años de experiencia. Lizcain, cambiamos su bañera por plato de ducha con 2 años de garantía. Lizcain, su baño con personalidad y encanto.
Matricúlate en formación profesional en el Centro CIFP Txurdinaga. Novedad de este año, ciclo superior de energías renovables. Además, numerosos ciclos formativos de grado medio y superior, formación dual y posibilidad de prácticas en el extranjero. Recuerda, hasta el 26 de mayo, matricúlate en formación profesional en el Centro CIFP Txurdinaga.
¿Tienes el cristal de tu coche roto? Euskal Glass lo arregla todo. Gestiona tu siniestro de lunas en euskalglass.com o llamando al 611-590-590. Euskal Glass, servicio inmediato en taller o domicilio. Turismos, furgonetas o camiones con el mejor equipo del sector. Más ofertas y regalos en euskalglass.com. 611-590-590.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Seguimos en la Gabarra con Ainhoa Urquijo, Alasne Palacios, Pacho de la Rica y Carlos Zaballa hablando de lo que va a ser el partido de esta noche. Le vamos a confeccionar el 11 a Ernesto Valverde, aunque creo que no tiene dudas. Y claro, hay que empezar por la portería. Primero, ¿qué os pareció lo del otro día, lo de sentar a Unai Simón, justo cuando además se produjo esa última jugada contra el Sevilla, y poner a Julen?
No sé si nos tenemos que creer lo que dijo Valverde, de que ya lo había pensado antes o no. Yo creo que no.
De hecho, él dice después de lo que pasó, lo medité y tal, pero dije, ya lo tenía decidido y para adelante.
Yo creo que algo ha tenido que ver también.
Que es un toque de atención a Unai Simón.
Sí, yo creo que un poco sí. Pero también es verdad que muy preocupados no tenemos que estar con Julen. cada vez que sale demuestra que es válido como Unai. Mira la que salvó, que menos mal, porque si no hubiese sido gol seguro. Y cuando le hemos necesitado, ahí ha estado para salvar muchos que han podido ser gol. Entonces, preocupaos no, que ha sido un toque de atención, yo creo que casi seguro.
Yo creo que, pues, o sea, un toque de atención sí, sobre todo porque a mí el gol que nos metió el Sevilla no me pareció tan error de Unai, sino más de Yeray, que no sé por qué la dejó pasar. Tenía a Yuri delante para pasársela, incluso devolvérsela a Unai, pero yo creo que, por ejemplo, contra la Real, contra el Español también ya había hecho varios errores, entonces pues un toque de atención, además de que Julen, ya han comentado, pues es un gran portero y por lo menos está dando el nivel que se espera.
Yo lo veo casi más por el lado a favor de Julen que por el lado en contra de Unai. O sea, me explico. Si ahí el primer portero no está pasando su mejor momento, el segundo ha demostrado que es muy, muy buen portero. No me parece mal demostrarle al segundo que confía en él y que en un partido importante como era el de Mallorca, pues le pone a jugar. Me parece que es demostrarle de verdad que confías en él. Y además, si Atlético quiere conseguir que puedan convivir dos porteros de este nivel, la única...
¿Se puede?
No, yo creo que no. A largo plazo creo que no. Pero la única manera de convencerle a Julen es jugando y teniendo partidos importantes. Ahora que justo después de esa jugada contra el Sevilla, pues bueno, es una manera de que quede un poco marcado Unai, que tampoco creo que se lo merece, porque pues su rendimiento en el Atlético está siendo muy bueno. Pero vamos, que no le daría muchas más vueltas. Yo creo que hoy va a volver Unai a la portería y que para Valverde su portero es Unai, y que bueno, pero que confía en Julen tanto como confiaba Marcelino, por ejemplo, que también siempre dijo que era un portero para él de garantías.
A ver, a mí no me gustó, sobre todo porque faltaban 7 partidos. Cambiar un portero a falta de 7 partidos me parece que crea un poco de incertidumbre. No me gustó. Aunque es verdad que Unai ha cometido fallos, también ha hecho muy buenas paradas, ¿eh? Porque tiene los dos extremos. Te hace paradones, sí. Y después te comete.
Enano te iba a decir contra las Reales, ¿sabes? Tiene un fallo, pero hace una doble parada ahí que te salva, sí, sí. También.
Entonces, bueno. Es verdad que ese tipo de jugadas que tiene el de ceder el balón dentro del área no las debería hacer, pero bueno, a mí no me gustó el otro día, sobre todo porque si lo haces en la jornada 20 o la jornada 15, cambias el portero, pero es que faltan 7 partidos. Crear esa incertidumbre, a mí desde ese punto de vista, no me gustó. Y sobre todo después es que la justificación que dice él de que lo había tomado la decisión antes de Sevilla casi se está contradiciendo. O sea, casi parece que no te lo crees cuando pones ese planteamiento encima de la mesa. Uh-huh.
Yo creo que incertidumbre tampoco crea, ¿eh? O sea, es verdad que la ha cambiado justo ahora, pero incertidumbre tampoco crea. Yo creo que Unai va a volver a la portería y no va a haber ninguna incertidumbre. Pero también es verdad que al final Julen, ahora yo creo que no, pero necesitaba más partidos. Creo que no es el momento, igual que Paredes, que no es el momento ahora de... Ahora porque tiene que jugar, pero no es el momento de darle minutos... Yo creo que con Julen no.
Tenemos la suerte de que son dos porteros de garantía, ¿no? Yo creo que partimos de ahí. Luego de gustos, tal, lo que quieras, pero.
Es que yo el otro día lo hablábamos ayer, casualidad, previo a la rueda de prensa de Valverde. Y yo lo que decía es que me parece mucho más arriesgado algunos cambios que hizo en el 11, ¿sí?, que el de Julen. O sea, te voy a decir, me parece mucho más arriesgado sacar en Mallorca a Paredes por De Marcos que sacar a Julen por Unai. Me parece que es que el rendimiento o el nivel de los dos no está tan lejos. Si me dices que estás en un equipo en el que la distancia entre el primero y el segundo portero es abismal, pues sí, me parecería muy arriesgado. Pero si confías plenamente en Julen, como creo que confía Ernesto y la mayor parte del equipo y de la afición, no me parece una locura hacer eso. Me parece que es un mensaje hacia Julen muy importante, y lo único que me puede generar un poco de dudas es cómo le influye eso a Unai. O sea,
claro.
Después de no.
Eso es importante.
No sé si hoy sale con más dudas o reforzado Unai. Entonces, eso es lo único que me preocupa. Si juega hoy. Pero que es lo único que me puede generar dudas es cómo le afecta a Unai. Pero yo creo que ha demostrado que tiene cabeza y que es.
Hombre, tiene mucha personalidad.
Tiene mucha personalidad.
No se pone nervioso.
Y es lo que más ha demostrado. Porque después de lo que le pasó teniendo que salir cedido y volviendo a todo correr y jugando, debutando casi por compromiso, y cumplió con muy buena nota, o sea que personalidad ha demostrado.
Sí, yo creo que a mí me parecen los dos porteros de garantía. Si tenemos suerte de que tengamos...
¿Tú a quién pondrías esta noche, Ainhoa? Para esta pregunta, Iraizo, y no se mojó. No, no, no. ¿A quién prefieres? No, no, no se mojó. No se mojó.
A ver, yo le pondría
a Unai Simón. Tú te mojas más, Ainhoa. Tú le pondrías a Unai Simón.
Pero no tengo, no voy a pasar apuros si le veo a Julen en la portería.
O sea, para ti tu portero número uno, Unai Simón.
En este momento sí, pero porque tiene más rodaje, pues es titular también en la selección. Bueno, por lo menos lo ha sido bueno, con Luis Enrique. Sí. Es casi indiscutible con cualquier entrenador que pase por el Atlético, entonces genera tranquilidad, pero que si aparece por alguna casualidad de repente Aguirrezabala en la alineación, no me voy a
preocupar. Estás tranquila. ¿A quién pondrías? ¿A Asne?
Sí, yo también, a Unai. Y yo también creo como hay, ¿no? O sea, si está Julen, no... O sea, el cambio no me parece que sea para sufrir ni para pensar que va a ir mal.
Que uno igual nada. Es un 8 y otro un 9, o uno 8 y medio, otro un...
Sí, por ahí estarán, o sea, no... O sea, y luego por lo que ha demostrado, ya no solo por lo que podamos pensar, sino por lo que ha demostrado cuando está en el campo, también ha demostrado eso, pero es verdad que para mí Unai sigue estando por encima y que yo creo que todo el mundo piensa parecido, o sea, que Unai sigue estando por encima.
Unai que tendrá la Nations League ahora en junio, quiero pensar que por lo menos va a estar, no sé si titular, pero estará. Carlos, ¿a quién pondrías tú
entre los dos? Yo pondría Unai, yo creo que va a poner Unai, yo creo que va a volver. Además dijo que era un tema de rotaciones, ¿no? Que los porteros también rotaban, entonces...
Bueno, sí, pero en su época rotó un mes con Iraizoz, Kepa y Yago. No hay un, no, no hay un mes para cada uno, pero...
Valverde con los porteros siempre ha hecho cosas un poco extrañas, ¿eh? Entonces...
Aquello fue rocambolesco. Cuando además se veía que el que tenías que poner ya era Kepa y no dio el paso.
Sí, le costó poner a Kepa.
Le costó mucho poner a Kepa. Cuando todo el mundo veía que era el portero, vamos. Pero bueno, ¿tú a quién pondrías, Pacho?
A ver, yo pondría a Unai. Creo que si vemos hoy a Julen va a ser un sorpresón y de hecho creo que si pone a Julen ya tendría que ser pues con Julen, o sea, el resto de partidos, porque si no sí que el mensaje hacia Unai sería pues un poquito más peligroso a nivel de confianza. Así que yo creo que va a volver Unai, que es su portero, que confía en que es el portero titular y que es el que va a jugar en este tramo decisivo.
De todas formas, a Unai Luis Enrique lo ha hecho mucho bien, porque lo ha hecho internacional, lo ha hecho jugar un mundial, pero también lo ha hecho mal, porque es esa manía de jugar en corto dentro del área pequeña, casi
con los pies.
No puedes pegar un pelotazo cuando tienes riesgo y cuando tienes un delantero enfrente, que era un poco lo que le pasó el otro día. Aunque bueno, es verdad que fue también fallo de Yeray.
Sí.
Pero ese balón él lo tenía que haber despejado hacia arriba.
De hecho, en la selección ha habido más...
Sí, en la selección ha tenido mucho. Sí.
Pero porque en la selección le daban rienda suelta...
¿Contra Croacia?
Para que luego reacciona con tres paradones que...
Sí. No, eso es lo bueno que tiene.
Sí, sí.
Eso es lo muy bueno que tiene, claro.
Tiene muy buena mentalidad.
Y que sabe darle la vuelta al partido, porque... Pero es verdad que en la selección también había algunos errores más, porque también le daban rienda suelta, ¿eh? O sea, podía hacer lo que quisiese allí en el campo, podía ir hasta la portería si quería.
Parece que un portero no puede pegar el balón en largo, joder, parece que es el antifútbol, pues no.
Depende en qué equipo. Yo os doy mi 11 y me decís qué cambios haríais vosotros. Unai en portería, de Marcos, Vivian, Paredes, Yuri. Yo creo que van a jugar Dani García y Vesga, Sancet por delante, Nico, Iñaki las bandas, Guruceta arriba.
Yo el mismo, sí. Creo que va a ser ese. La única duda es Dani García o Herrera, o Vesga fuera y Dani García con Herrera. Pero el resto del equipo debería de ser ese.
Sí, yo creo que hoy es un equipo titular y la única duda es la que dice Pacho, si juega Herrera con Vesga. Yo creo que en caso de que juegue Herrera sería pareja de Vesga, pero es la única duda. Y yo creo que también va a jugar Dani García con Vesga.
Yo tengo dudas con De Marcos, no sé cómo andará físicamente como para enfrentar.
Pues como si está cojo, pero va a tener que jugar sí o sí, vamos.
Bueno, Kappa,
le van a preguntar.
Kappa está en la lista.
Sí, sí.
Además descansó el otro día y cuando le necesitó le metió y yo creo que descansó el otro día para poder jugar hoy.
Yo creo que la duda sería Herrera, si va a entrar desde el inicio.
Claro, hay que jugársela, claro. Yo he dado mi 11, tienes que dar el vuestro.
Pero viene jugando muchos consecutivos.
Ha jugado tres seguidos. Yeah. Yo creo que este le toca descansar y lo normal es que juega Dani.
Y de hecho, él avisó, o sea, cuando jugó, creo, el primero que jugó es en Almería.
Creo, sí.
Ahí avisó como de que no iba a poder tener mucha continuidad. Y luego a mí me sorprendió que haya jugado los tres consecutivos
Y no fuese partido que.
Y además alargando más minutos, ¿eh?
Sí.
Fuese partido jugó hasta el minuto 60 y dijo que podía haber aguantado un poco más.
Sí. Pero luego jugó
80 minutos
contra el Sevilla y le sobraron 15.
Sí. Y el otro día también se le notó. No, la primera tiene que parar ya, sinceramente.
La primera parte juega bastante bien, ¿no? En mi opinión, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también juegas a otro ritmo.
Mallorca, para mí en Mallorca la primera parte del Atleti me pareció soporífera.
Sí.
De los dos.
Es muy difícil. El Mallorca, como te propuso, era
es que
muy difícil.
Eran los dos, era un partido, más bien, ¿no? La del Atleti, o sea, era el partido. Sí.
Por eso yo he dicho lo de Dani García con Herrera en todo caso. Es que el otro día el Vesga Herrera me pareció que tenía muy poco ritmo y muy poca intensidad en el robo y en San Mamés no me convence.
Vesga estuvo más flojo que...
Sí, Vesga estuvo bastante flojo. Vesga, que viene, para mí está siendo de los mejores de la temporada, Mallorca es de los peores del partido.
Hacemos una última pausa en La Gabarra.
Oye, ¿cómo va?
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Se buscan carniceros y carniceras capaces de poner su futuro en el asador.
Peñascal trabaja con personas que buscan su futuro. Si tienes 15 años o más, esta es tu oportunidad. El grado básico de Peñascal Cooperativa basado en aprender trabajando. Infórmate en la web peñascalfp.com.
Ven al Casco Viejo, celebramos Aspicalia Fashion Week. Haz tus compras en los comercios con el distintivo y participa en el sorteo de vales de compra de 100 euros. Hasta el 6 de mayo, Aspicalia Fashion Week. Colabora el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, arrancamos temporada llena de novedades. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el zapato que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Solo las personas que han probado un colchón personalizado saben que no hay nada igual. Un colchón creado exclusivamente para ti, que se ajusta a tus características físicas e incluso si duermes en pareja. Lobide Colchones, creados para ti a precio de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía o en la web lobide.es.
En las reseñas nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Calea 12, Guernica.
Recta final de nuestra gabarra, mirando al partido de esta noche, enseguida os pido el resultado, pero ¿qué me decís del Betis, que viene un poquito con la flechita hacia abajo? Sí va a estar Canales, a todos nos hubiera gustado que no estuviera, como decía ayer Valverde, pero echa la ley, echa la trampa, y va a poder estar en el césped de la Catedral, y os tienen problemas también atrás. ¿Qué partido esperáis? Hombre, sabemos que el Betis no juega lo mismo que el Mallorca y eso le puede venir mejor, ¿no? al equipo local.
Yo por eso soy más optimista de, por ejemplo, contra el Sevilla, porque el Betis en teoría deja más jugar. Lo que pasa es que también tiene mucha pólvora arriba, tiene jugadores muy buenos arriba. Aunque bueno, está notando, yo creo, la falta de Fekir, ¿no?
Mucho.
La falta de Fekir la está notando mucho. Aunque bueno, tiene Canales, y Canales es un jugadorazo, para en mi opinión. Y a ver cómo está Borja Iglesias, que no estuvo la jornada anterior. Uh-huh.
Bueno, a mí el Betis me parece mejor rival que el Sevilla para recibirle en San Mamés, sobre todo porque es un equipo de ritmos como más bajos y la intensidad que mete el Atleti en los 90 minutos, yo creo que le puede costar a este Betis, así como Mendy con su Sevilla es pues casi como un espejo para el Atleti, ya un partido muy abierto, con mucha incertidumbre. el de hoy creo que el perfil de partido está claro. O sea, el Atleti va a ir a morder arriba como siempre, van a estar a las caídas y si consigue imponer su estilo de juego, creo que va a estar muy cerca de ganar el partido, porque luego el Betis defensivamente es un equipo que sufre muchísimo y hoy más todavía sin centrales como van a venir aquí a San Mamés.
Sí, yo pienso lo mismo. Es verdad que contra el Sevilla dije que era un partido muy igualado, de que iba a ser pues al final el que aguantase mejor los 90 minutos, aunque luego pues ya vimos lo que pasó.
El Atleti fue mejor que el Sevilla en la primera parte.
Sí, por eso.
Los cambios de Mendilibar ya cambiaron un poco.
Es que era por los cambios, que no, el Atleti no movía ficha y Mendilibar sí que movió y supo hacerlo. Pero es verdad que con el Betis, pues bueno, las bajas que tiene, también que viene de una racha que no está muy fino. Entonces, pues eso, esperemos que influya. San Mamés también influya, que haya una buena entrada, como en la anterior. También la hora, pues bueno, esperemos que no influya mucho. Pero, pues eso, yo creo que al final es un partido totalmente diferente y que es verdad que el Betis puede sufrir mucho también.
Yo creo que también va a ser un partido, sobre todo respecto al Mallorca, al último, va a ser muy diferente. No va a venir con Pellegrino, no va a venir a San Mamés a meter el autobús, además de que apenas puede por la defensa que tiene. Y es que, como habéis comentado, el Betis viene en una racha en la que no está sufriendo mucho defensivamente y es que en la que no está consiguiendo sumar muchos puntos. Eso le puede beneficiar al Atleti, a pesar de que el Betis viene con 2 días más de descanso.
A mí eso me preocupa un poco, ¿eh? El estado físico del Atleti. Le veo que los últimos partidos le está costando. También el día del derbi contra el Real se fue apagando en la segunda parte. Contra el Sevilla también se va apagando en la segunda parte.
Menos tralla le mete a los partidos que antes.
En ese sentido me preocupa un poco cómo llega el Atleti a partir del minuto 60-70. Le veo que cae bastante y los partidos que no se ha adelantado en el primer tiempo y que ha ido con cierto margen se le complican mucho.
Hoy pita Miguel Ángel Ortiz Arias. Informa el debate.com que la Fiscalía Anticorrupción estudia un informe sobre el abultado patrimonio de 4 árbitros: Clos Gómez, Jaime Latre, Hernández Hernández y José María Sánchez Martínez, que va a pitar la final de Copa del sábado. Hablan de pisos de lujo, chalets con parcela y multitud de plazas de garaje que fueron pagadas al contado sin pedir al banco ningún crédito. La Fiscalía Anticorrupción, según esta información, estudia ese informe sobre el abultado patrimonio de estos 4 árbitros.
Es que los árbitros ganan bastante, ¿no?
300.000 al año.
Claro, es que yo creo que les da para tener eso para legalmente. Tener eso, sí. Pero bueno, oye, que está bien, que lo informen, que lo estudien. Igual con esto ahora sí que se van a la huelga después de lo que dijeron ayer. Venga, darme un resultado, que está esperando ya José Luis Blanco con su Vizcaya Juega. Carlos Zavala, Mundo Deportivo.
Venga, voy a decir 2-0 y jugador del partido, Sancet.
2-0 y Sancet, que vuelve después de cumplir esa sanción. Pacho de la Rica en relevo.
2-1, gol de Guruceta, a ver si rompe esa racha.
2-1 y jugador clave con el bacalao de Guruceta. Alasne Palacios.
1-0, yo creo que es suficiente.
Sufriendo, sufriendo.
Pero es suficiente.
Vale.
Nico
¿Marcando Williams pronto o al final?
Bueno, al principio. Y si es al final tampoco importaría. Bueno, me da igual.
1-0 y Nico Williams. ¿Y Ainhoa Urquijo?
Yo diría que 2-1. Luego igual hay algún otro gol que nos anulan, pero bueno, 2-1 y Sancet.
2-1 y Sancet. Bueno, lo que nos anulen un bacalao es más o menos normal. Oye, ha llegado a los 2 dígitos, ¿eh? Iñaki Williams. ¿Sí? 10 bacalaos, 9 en Liga, 1 en Copa. A ver si llega a los 15. Ya sé que es mucho pedir, pero bueno, oye.
15, con las jornadas que quedan, no sé si es mucho.
No lo ves. Vale, cerramos con un par de mensajes. Dicen por aquí, pues Kepa contra Levante Valencia, creo que Málaga hizo un montón de chapuzas. Agrizabal ha estado mejor que Simón. El torero que más me gustaba era, bueno, por Sánchez Martínez, que aquí decimos siempre que tiene pinta de torero, ¿no? El árbitro de la final de Copa. Creo que saldrán Vesga y Herrera para salida de balón, por dificultad de centrales para sacar el balón jugado. Es verdad que ahí tenemos un hándicap también con Vivian y Paredes. A ver quién saca el balón. No hay discusión, Unai es mundial, o sea que no hay otra. Hoy sí, Europa, nos dicen por aquí. La rotación de los parteros es algo que Txingurri lo gestiona internamente. Vale, pues mensajes que leeremos luego más en el programa. Gracias a los cuatro y hasta la próxima. Eskerrik asko, cuidarse.
Eskerrik asko.
Una pausa, cerramos la gabarra y vamos con Vizcaya Juega.